Diálogos a contramano, una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
En estos días que corren, una de las preguntas que se hace mucha gente es ¿qué nos depara el futuro? Y el doctor Álvaro Pandiani nos invita a hacer un ejercicio de mirada hacia adelante en base a las certezas que tenemos el día de hoy. Bienvenido, Álvaro, gracias por acompañarnos.
Gracias, Esteban. Sí, pase la certeza que nos da la palabra de Dios y la incertidumbre que mueve a muchas personas que no son creyentes o no están afianzadas en la fe en la Biblia, al ver la realidad cotidiana. ¿Sabés que esta serie que iniciamos hoy,
van a ser varios programas?
Sí, entonces. Van a ser tres. ¿Estás ahí dando cuenta que tiene un formato que recuerda al Magnífico de Rumben? De hecho, es parte del Magnífico de Rumben que nunca lo habíamos traído al programa. Y cuando a principios de este año empecé a preparar esto, que fue escrito ahora unos 14, 15 años atrás, me di cuenta de cómo muchas de las especulaciones que hice en su momento tienen una actualidad por las cosas que están sucediendo al día de hoy, que merece...
Que no era tan descabellado.
Que merece una reflexión, merece comentarlo, merece traerlo acá a nuestra columna.
Así que, ¿qué nos depara el futuro?
Capítulo 1. Cuando miramos el Nuevo Testamento hay un pasaje muy llamativo y que salta a la vista para aquellos que como nosotros tenemos el privilegio de mirar el pasado con la perspectiva que da la historia, sobre todo estos 2000 años de historia.
Sí, sí.
En un momento... uno de los discípulos de Jesús, en un momento dado que ellos estaban en Jerusalén, exteriorizando tal vez su orgullo como judío, le señaló el esplendor imponente del templo a Jesús, diciéndole: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Esto está en Marcos capítulo 13, versículo 1. Seguramente le incitaba a decir algo sobre la grandeza del emblema religioso más importante de la nación israelita. ¿Cuál no sería la sorpresa de este discípulo y quizás de todos los demás cuando Jesús respondió en una forma que les debe haber resultado inesperada? ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Surge de los documentos de aquel período tan temprano en el siglo I que nadie, sino Jesús de Nazaret, pareció capaz de prever el final sangriento que la nación judía tendría en unas pocas décadas más. Y nadie esperaba que algo así sucediera.
Claro, por la solidez de esa construcción, de ese el momento que se encontraba la nación, ¿no?
Pero fíjate vos que ni siquiera los propios cristianos, pese a que Jesús había anunciado en varias oportunidades y de diferentes maneras la próxima ruina. Por ejemplo, Mateo 23, 37 y 38, por ejemplo, Lucas 19, 41, 44, por ejemplo, Lucas 21, 20. La falta de conciencia de la catástrofe que se avecinaba era tal que Eusebio de Cesarea dice en el libro tercero de su historia eclesiástica que antes de la guerra que culminó con la destrucción total de Jerusalén y la masacre de 1 millón de judíos en el año 70 después de Cristo, un oráculo profético ordenó a los cristianos salir de inmediato de la ciudad. Hay varios documentos tempranos que hablan de esto, ¿sí? De hecho, la historia de Eusebio, escrita a principios del siglo IV, registra la salida de los cristianos de Jerusalén antes de la revuelta judía para trasladarse a Pella, al otro lado del Jordán. La profecía que ordenó la movilización para escapar del desastre puede perfectamente ser aceptada por la fe, aunque no esté registrada en el Nuevo Testamento, como tantos otros hechos portentosos de aquel tiempo tan memorable. Pero el punto a destacar es la total ausencia de una noción acerca de la inminente caída de un orden vigente. El profesor León Omo, en su libro Nueva Historia de Roma, al hablar de la caída final del Imperio Romano de Occidente, refiere que los contemporáneos no midieron la importancia del cambio. No había idea en los años que precedieron al 476 después de Cristo de que el dominio de Roma, un señorío de siglos, tocaba su fin. También cabe plantearse si, al iniciarse el siglo XV, alguien podría haber previsto que los inventos y descubrimientos de la época harían que la humanidad dejara atrás la Edad Media para entrar en una nueva era. En cualquiera de todos estos casos, así como otros cambios habidos en los siglos que siguieron, y ahí podríamos citar quizás hablar de 25 o 30 años atrás para nosotros, ¿no?
Claro.
Que también no podíamos prever los cambios que vendrían. Las circunstancias de cada época podrían o no haber despertado la expectación de personas atentas, quienes podrían o no haber sospechado que un cambio de magnitud sobrevendría. El primer ejemplo, la caída de Jerusalén, fue resultado de un proceso que venía gestándose desde varias décadas atrás, tal vez desde el mismo momento de la conquista romana palestina en el 63 a.C. El nacionalismo ultranza del pueblo judío, la muy particular comprensión de su carácter como pueblo elegido de Dios, que lo llevaba a considerarse una nación especial y odiar, por lo tanto, al dominador extranjero que lo subyugaba, su también particular esperanza mesiánica, expectativa por la venida de un Mesías guerrero que derrotaría al conquistador romano y establecería la supremacía de Israel, y la manera en que estos factores hacían que los judíos tolerasen muy mal los avasallamientos de un dominador extranjero, todo eso desembocó en una guerra devastadora, sin cuartel, sin tregua, sin misericordia, sin piedad, en la que el único final posible era la aniquilación del enemigo. Esto le tocó en suerte a los judíos. Los relatos de Flavio Josefo sobre el sitio de Jerusalén, la destrucción de la ciudad y el fin del último bolsón de resistencia en Masada, un par de años después, son realmente espeluznantes. Todavía ese odio irreconciliable entre romanos y judíos tuvo un coletazo final en la guerra del falso Mesías judío Bar Cocheva en la primera mitad del siglo siguiente, que terminó con la matanza de más de 500.000 de judíos. La dispersión mundial de Israel, resultado de esa guerra devastadora con los romanos, se prolongaría hasta el siglo XX y cesaría en parte con la creación del Estado de Israel en 1948. Uh-huh. O sea, estamos hablando de casi 1900 años. En el segundo ejemplo, el del Imperio Romano, el desmoronamiento se gestó durante siglos. La herida de muerte para el imperio se produjo en el siglo III, siglo anterior a la oficialización del cristianismo y más de 200 años antes de la caída final. Pero los elementos preparatorios se habían desatado aún antes. La paralización interna de un imperio antes agresivo y conquistador, con una actitud de permanente defensa contra las tribus bárbaras que avasallaban las fronteras del mundo romano, la guerra crónica con Persia y el agotamiento de recursos que de eso se derivaba, y la continua degeneración moral de una sociedad corrompida, solo superficialmente tocada por la doctrina cristiana, todos dieron cuenta de la caída del Imperio Romano. Con el tercer ejemplo, el fin de la Edad Media, asistimos a un caso algo diferente, porque la transición se dio no sin guerra, ya que en el siglo XV la caída del Imperio Bizancio ante los turcos marcó un cambio de considerable magnitud. Pero se dio sobre todo por el aflujo de ideas nuevas, hecho que no fue extraño ni ajeno al cristianismo, pues cristalizó de forma positiva en la reforma y contrarreforma del siglo siguiente. Se dio también por los descubrimientos e inventos que extendieron la comprensión por parte del hombre de su universo, mucho más allá de los límites impuestos al hombre medieval.
Una época muy dinámica, ¿no?
De mucho cambio, claro. ¿Sí? Entre estos descubrimientos cabe citar el de grupos humanos en estadios más primitivos de desarrollo cultural y técnico, lo que fue visto por algunos como una oportunidad de enriquecimiento a expensas de la explotación de dichos individuos, algo que hablamos en más de una oportunidad cuando tocamos los temas de la conquista de las Américas.
Siempre hay oportunistas.
Sí. Y para otros representó una oportunidad cristianizadora y una responsabilidad evangelizadora, y también comentamos en su momento sobre esto. Y también resultó en la necesidad de proteger a estos nuevos seres recientemente descubiertos. Y ahora la pregunta. ¿Nosotros podemos saber si en verdad el futuro próximo nos reserva un cambio de todavía mayor magnitud que el que hemos venido presenciando? Contestar afirmativamente esta pregunta sería como decir que podemos adivinar el porvenir, lo que no es el caso. Tampoco es el caso pretender interpretar la profecía escatológica de la Biblia en términos de los sucesos de nuestro tiempo, procurando arriesgar secuencias de eventos apocalípticos para los próximos años e incluso anunciando el regreso de Cristo para alguna fecha calculada más o menos esotéricamente. Al contrario, no estamos proponiendo un próximo y escatológico final de la historia. Nos planteamos qué pasaría si la historia humana prosiguiera por mucho tiempo, pero con la eventualidad de sufrir otra vez un cambio. cambio cuyas causas podemos conjeturar como un ejercicio intelectual imaginativo en base, ahora sí, a las realidades de nuestro tiempo.
Hacemos una pausa. Pensamos. Haga el ejercicio de imaginación. ¿Qué depara el futuro? ¿Sobre qué bases se para usted para analizarlo y mirar hacia adelante? ¿Desea participar en la discusión con el doctor Pandiani? ¿Cómo no? En el sitio web rtmuruguay.org está el artículo completo, ¿Qué depara el futuro? Parte 1, por el cual usted podrá dejar su punto de vista. rtmuruguay.org. Ya venimos. Hoy le preguntamos a Eugenia y Emiliano, ¿cómo se llama el libro devocional de Radio Transmundial?
Alimento para el alma.
¿Cómo dijiste?
Alimento para el alma.
Y díganme, ¿qué tiene la edición 2018 en su tapa?
Flores.
Flores de colores roja, blanca, rosada, fucsia, una roja y...
Es amarillo y roja, Eugenia.
Sí, amarillo y roja.
¿Y saben cómo se llaman?
Cervera.
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 Y son grandecitas.
Encuéntrelo en la oficina del Radio Transmundial Uruguay, Soriano 1335, de lunes a viernes, 9 a 17 horas. Alimento para el alma. El audio más precioso. Chicos.
Diálogos a contramano.
Si ha puesto a hacer conjeturas, predicciones, hacia dónde vamos, hacia dónde nos lleva la vida, qué depara el futuro. Álvaro, esto es un ejercicio que muchas veces los seres humanos intentamos hacer y muchas veces infructuosamente.
Bueno, nosotros vamos a...
¿Intentaremos nosotros hacer nuestra parte?
A intentarlo, pero como una especulación, claro, en base, como decíamos antes, y no a la pausa, las realidades que vivimos en nuestro tiempo. Y la primera de las conjeturas, las que nos va a llevar al resto de la columna de hoy, es imaginar las consecuencias de una guerra global devastadora. Ya vimos cómo en el pasado la guerra ha sido causa desencadenante del colapso de civilizaciones. Naciones bíblicas como Moab, Edom, Filistea, Amón, incluso Israel en más de una ocasión. Grandes imperios como Asiria, Babilonia, la misma Roma, han desaparecido en torbellinos de sangre y fuego. En el siglo XX el avance formidable de la tecnología del transporte y las comunicaciones llevó progresivamente a la humanidad a la globalización, a vivir en una verdadera civilización planetaria, que es lo que tenemos en este siglo XXI. Pero son también esos avances los que permiten que hoy en día no sea descabellado considerar la posibilidad de una guerra global, una guerra de tal magnitud que la Segunda Guerra Mundial, con su colofón dado por el uso de armas atómicas, parecería un ensayo. De hecho, la humanidad cambió en la posguerra. El desarrollo de la tecnología nuclear, la electrónica, la informática y los vuelos espaciales son áreas en las que la tecnología se desarrolló con una velocidad formidable en la segunda mitad del siglo XX, y bueno, ni hablar lo que llevamos ya estos 15 años que llevamos del siglo XXI. Una guerra global, con el uso en la misma de armas de destrucción masiva, fue tema recurrido por los escritores de ciencia ficción desde por lo menos la década de 1950, reflejando el temor que desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial embargó a buena parte de la humanidad. Un temor permanentemente latente debido al enfrentamiento entre las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Los restos de humanidad que los autores de ficción imaginaban en sus narraciones llamadas apocalípticas y las situaciones en que quedaban luego del holocausto nuclear eran tan diversas y numerosas como escritores han abordado el tema y como lo siguen abordando. Desde un inverosímil surgimiento de inteligencia de una raza animal o una inteligencia artificial, cualquiera de las cuales dominaría el hombre, pasando por la no tan inverosímil aniquilación total de toda forma de vida en la Tierra, si los arsenales nucleares fueran verdaderamente detonados, hasta el retroceso de la humanidad a etapas más primitivas de civilización, incluso hasta la edad de piedra.
Sí, señor.
Por supuesto, el cristianismo y la fe han tenido poco o ningún lugar en estas visiones fantásticas de un futuro salvaje. Tal vez porque quienes escribieron esas narraciones fueron de aquellos que no consideran pertinente, oportuno o útil tener en cuenta el cristianismo, o tal vez porque ningún escritor cristiano tuvo tales lúgubres y pesimistas expectativas sobre el futuro que Dios prepara para el mundo, y por lo tanto se consideraron una pérdida de tiempo esos ejercicios imaginativos y sus tradiciones literarias. Ahora, nadie que haya visto en una pantalla de televisión el espectáculo imponente y aterrador dado por la explosión de un artefacto nuclear y haya leído la Biblia, puede dejar de recordar aquellas palabras del apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 10 y versículo 12, donde dice: el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Yo te digo la verdad, cada vez que veo en la televisión la imagen de, documentales, de una explosión atómica, siempre me acuerdo de estos versículos. El espectáculo impresionante, ¿no?, que nos lleva a estas palabras, a estas afirmaciones del apóstol Pedro. Los cielos pasarán, es decir, dejarán de existir con estruendo, los elementos arderán, lo que hay en la tierra será quemado, será deshecho, se encenderá. Por supuesto, estas palabras se refieren al día del Señor, y por lo tanto tienen implicaciones proféticas y apocalípticas. Y bueno, ya dijimos que en ese propósito de este ensayo, aventurar interpretaciones escatológicas. Tan solo observar cómo una antigua ocupación del ser humano, la guerra, expresión de esa manía permanente del hombre de odiarse y destruirse a sí mismo como especie, podría hoy día, en este tiempo de globalización y con el uso de armas de destrucción masiva, trastornar gravemente la civilización que hemos levantado y que disfrutamos. Cabe pensar y esperar que si una catástrofe de tan descomunales proporciones nos quitara la seguridad de una sociedad humana bien estructurada y basada en el derecho, si nos arrebatara los adelantos de la tecnología, dejándonos sin los beneficios de la medicina moderna, sin computadoras, claro, sin telefonía celular, sin tabletas, sin Facebook, mira, sin Twitter,
lo que sería este mundo,
sin WhatsApp, sin YouTube, sin autos, sin aviones, sin satélites, sin alimentos congelados, sin realidad virtual, quizá hasta sin energía eléctrica y agua potable, cabe esperar que quedarían aún como algo no enajenable la fe y los valores clásicos del cristianismo bíblico, del cristianismo del Nuevo Testamento. El amor, la pureza, la lealtad, la honradez, la justicia, la equidad, la nobleza, el sacrificio. Justamente esos valores que por siglos la misma Iglesia descuidó y que hoy en día se menosprecian en muchos ámbitos, porque esos valores podrían ser los pilares para volver a construir, para soñar otra vez con un mundo mejor.
Es que hemos crecido mucho en términos de tecnología, en muchos términos de aparatos, de accesos a un montón de servicios y oportunidades, pero muy poco de los valores humanos que le dan sustento a tener personalidades, caracteres templados, firmes, responsables, para poder vivir en la libertad que proporciona todo este tipo de avances que el humano tiene, ¿no?
La calidad humana y la espiritualidad está esperando todavía su gran revolución. O tal vez deberíamos decir su gran revolución ya vino hace 2000 años, claro, pero está esperando que los seres humanos creamos y confiemos enteramente en Jesucristo, que es aquel que puede hacer avanzar, progresar y desarrollarnos como seres humanos verdaderamente nobles y espirituales.
Eso pone en tono de pregunta la civilización occidental en la que vivimos, entonces. ¿Dónde están quedando todo eso que teóricamente fue el fundamento sobre el cual se construyó esta civilización judeo-cristiana occidental en la que vivimos, ¿no?
¿Y cómo nos sostendremos ante el embate de otras formas de civilización que también ocupan este planeta y que en este momento están en pleno crecimiento y en plena expansión. Y de eso vamos a hablar en la próxima columna.
Buenísimo. Mientras tanto, le dejamos la oportunidad para que usted pueda reflexionar sobre esto, pueda leer lo expuesto por el doctor Pandiani en el sitio web de Radio Transmundial, dar su opinión y participar en la discusión. ¿Cómo hacerlo? Bueno, yendo al sitio web rtmuruguay.org. Allí va a encontrar un artículo que dice ¿qué depara el futuro? 1, parte 1, sí. Vendrá la siguiente, pero por ahora reflexionemos en esto. ¿Qué depara el futuro? rtmuruguay.org, la dirección en internet. rtmuruguay.org. También puede dejar su mensaje de voz, con mucho gusto, al 2-900-2601. 2-900-2601. Y contigo, Álvaro, Dios mediante, nos encontramos la semana próxima.
Ahí estaremos.
Diálogos a contramano, una producción de Radio Transmundial.